Estás escuchando SBS en español.
La NASA publicó el viernes imágenes que muestran el espectacular descenso de su vehículo de exploración Perseverance a la superficie de Marte, suspendido por cables para frenarlo, las primeras imágenes de una maniobra de este tipo. Perseverance, o Perseverancia en español, también logró enviar sus primeras fotografías de alta resolución, incluida una imagen que muestra el interior del cráter de Jezero, donde hace miles de millones de años había un río y un lago. Esto refuerza la esperanza de que algún día los humanos podamos vivir en Marte. Y anticipándose a esta posibilidad, la organización de Mars Society, Sociedad de Marte en español, dedicada a la búsqueda de formas de vida sostenible en el espacio, organizó recientemente un concurso para crear una ciudad habitable por humanos en Marte. Se presentaron 175 proyectos y entre los 9 finalistas quedó el de la ciudad de Nuuva, un proyecto de ciudad marciana ideado por el equipo español Sonet y en el que participaron grandes cerebros de diferentes ámbitos como la arquitectura, la astrofísica o la biotecnología. Nuuva se ubicaría en el hemisferio norte de Marte, en una zona donde antes había un río. La razón es que se cree que es un lugar con mucho material sedimentario rico en minerales con agua. Esta urbe se construiría bajo tierra en la vertical de un acantilado para proteger a los seres humanos de las radiaciones. Para saber un poco más sobre este interesante proyecto, Ana Sagristá conversa con Guillaume Anglada Escudé, astrofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, descubridor del exoplaneta Próxima B y director del equipo que ha diseñado Nuuva, quien comienza por contarnos cuáles serían, primero que todo, las dificultades con las que nos encontraríamos sobre el terreno si logramos construir esta ciudad en Marte.
El tema es que el ambiente es muy hostil, la presión atmosférica es muy baja y hay mucha radiación, sobre todo que viene de radiación galáctica y del Sol. Entonces, hay que solucionar varios problemas de estos, distintos a los que tenemos en Tierra cuando construimos, y para solucionarlo, después de iterar un poco, vimos que la solución más fácil era vivir bajo Tierra. Bajo tierra tiene el problema de que no tienes luz natural y es como muy claustrofóbico y no está claro que podamos adaptarnos a vivir así. Entonces cogimos una solución que es construir un acantilado de forma que el suelo es roca, que es duro y te proporciona integridad estructural, no necesita que construyas, simplemente excavas túneles largos como dentro de la roca, pero tienes mirando al sur para que tengas luz natural.
O sea, la gente que viviera en esta ciudad podría mirar al cielo.
Sí. No te mata instantáneamente mirar el cielo marciano o salir fuera. Lo que no quieres es estar la mayor parte del tiempo expuesto a la radiación del cielo. Entonces, puedes tener estas salidas, esos espacios que queden abiertos, pero la mayor parte de la infraestructura donde la gente trabaja o incluso duerme o habita debería estar protegido. Y en este caso, nuestra protección, pues usamos el recurso que es el mismo planeta que está ahí y que lo puedes usar para protegerte.
Yo he visto fotografías en internet y lo que pensabais vosotros es crear como una especie de cúpulas, ¿no? Y que la gente dentro de estas cúpulas, a pesar de estar bajo tierra, tuviera la sensación de estar en un medio similar a la Tierra, con plantas, también una sensación de atmósfera o de cielo azul, ¿no?
Sí. Hay como varios espacios, como de... Te digo, al final, aparte de un ejercicio técnico, fue un ejercicio de urbanismo. No sé, tiene que haber como parques locales, tiene que haber parques grandes, grandes espacios para hacer cosas de la ciudad, infraestructuras. Entonces sí que hay combinación de cosas, un poco como las ciudades. En vez de edificios, lo que tenemos son unos cilindros que van dentro de la roca y ahí es donde la gente viviría el día a día. Pero no son cilindros pequeñitos, son grandes túneles de 10 metros de diámetro. Imagínate un túnel grande que van 3 o 4 carriles. Y ahí dentro pues tendrías todas las habitaciones, las casas y un poco la gente se organiza como quiera. Entonces puedes tener ahí espacios, jardines, cerca de las zonas de luz, por ejemplo, para que tengas vegetación. Y después, como fuera, en la base, en el valle de este acantilado, puedes tener cúpulas más grandes, incluso cubiertas para que no tengas esta radiación peor, que es la que viene directamente de la vertical, cubiertas con... ¿cómo se llaman? Como unas cubiertas de tierra, como unas una cosa muy básica, pero que tengas acceso, que tengan más luz y sean más grandes y sean, por ejemplo, espacios grandes como grandes parques, incluso estadios, hospitales, universidades, cosas así. Si es...
Hay tres cosas básicas que necesitamos los humanos, ¿no? Una es agua, oxígeno y alimentos. ¿Este de dónde saldría?
Sí. De hecho, mira, te lo voy a traducir en un más básico. Lo que necesitamos es carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos tres elementos son básicamente el, no sé qué porcentaje, pero el 90 o 99% de tu materia o de cualquier ser vivo son estos tres. Entonces hay que buscar las fuentes de estos tres elementos y después convertirlos de alguna forma en comida, en el aire que respiramos, etc. Entonces todo se saca en Marte, si tiene que funcionar, la idea es que no lo trasladas de la Tierra y porque sería demasiado caro. Estamos estimando que cada persona necesitaría del orden de unos centenares de toneladas de materiales para poder subsistir, pues hay que extraerlo del ambiente. En Marte tienes una atmósfera de CO2, dióxido de carbono, que como sabemos las plantas, por ejemplo, procesan para separar el carbono del oxígeno. El oxígeno lo respiras, el carbono lo usas para generar materia orgánica o lo que quieras. Y se puede hacer en plantas o se puede hacer con reacciones químicas. El otro elemento básico es el agua, porque el agua tiene el hidrógeno y el oxígeno también. Y otra vez, ese hidrógeno se separa del oxígeno con reacciones muy bien conocidas, que ya se usan en la Tierra, de hecho. Y entonces ese hidrógeno se usa con el carbono y el oxígeno para hacer materia orgánica y para hacer todos los materiales y toda la tecnología y toda la materia viva que necesitarías. Después se necesitan minerales, pero los minerales son un poco parecidos a los que hay aquí. Pues serían minerales de hierro, de otros metales, el titanio sería un metal que se usaría, cosas así.
Y comer, comeríamos, según he leído también, nuestra base sería vegetales, insectos, que serían la fuente de proteína, ¿no?
Sí, a ver, no es que tengamos que comer esto, eso simplemente cuando hicimos el diseño había que pensar cuáles podían ser una dieta equilibrada con todas las fuentes o los nutrientes que necesitamos y que fuera producida de forma eficiente. Eso no significa que tengas que ahí te dan exactamente 5 hormigas y 3 patatas para comer, sino que simplemente en media la producción tiene que estar orientada a un número de proteínas, un número de hidratos de carbono. La fórmula o la repartición que llegamos, sí, es que para conseguir proteínas la forma más óptima es con insectos o con incluso tanques con bioreactores, que se dicen, donde se crecen pequeñas células que pueden comerse un poco como los yogures. Pero no significa que sea la única solución. Igualmente, la idea no es comerse insectos, es procesar las cosas de forma que después las cocinas, las presentas de una forma que te las puedes comer. Un poco lo mismo que como se hace aquí. Y lo que sí que contamos es que, como todo el mundo sabe, a todos nos gusta de vez en cuando comer, y psicológicamente, culturalmente es importante cosas un poco más arregladas. Y sí que debería haber espacio para tener agricultura clásica un poco, incluso animales. Lo único que el día a día, la dieta, lo que comemos entre semana, pues sí que debería cambiar un poco la filosofía. Pero lo mismo en la tierra, que deberíamos acostumbrarnos a no consumir tantos. La agricultura es una de las actividades más depredadoras de nuestro planeta, de hecho.
Así contado, es que parece ciencia ficción, pero realmente sí que en un futuro lejano, ¿no?, se está pensando en que los seres humanos igual vamos a tener que abandonar la Tierra. ¿Por qué Marte? ¿Por qué Marte nos proporciona esa posibilidad?
No, yo no... no aquí el objetivo no es tener que abandonar la Tierra. Además, en cualquier caso, Marte siempre va a ser mucho más hostil que nuestro planeta. O sea, aunque fueran las cosas muy mal en la Tierra, básicamente lo mismo que estamos proponiendo en Marte, al final lo que puede ocurrir es que tengamos que hacerlo en la Tierra, vivir en cúpulas o vete a saber qué. No es un plan B, no está en un plan B, que bueno, a alguien le puede servir de plan B, sino que es un poco más de incorporar Marte y el espacio, también la Luna, lo que sería la colectividad o la sociedad humana. No es moverse ahí, sino que es incorporarlo, ¿no? No, y darle acceso pues para según qué actividades de investigación, de exploración, de artísticas y humanas pueden desarrollarse en otros sitios. Igual que lo que, por ejemplo, sí que se aprende un montón trabajando con Marte o con esta ciudad y hemos aprendido un montón de cosas que repensándolas te das cuenta de que en la Tierra no las hacemos nada bien, que es eso, cosas como la agricultura son muy agresivas y estamos consumiendo mucho más superficie terrestre que de la que deberíamos para alimentar a la población, como la energía, aquí damos un montón de cosas para asumidas que en Marte tienes que diseñar y por cómo lo tienes que hacer, te das cuenta muy explícitamente de que hay muchas cosas como la energía, la agricultura, el agua, el reciclaje, que podrían hacerse de forma mucho más óptima.
También se habla de que Marte podría ser como un puerto, ¿no? Como, sí. Como un punto medio para llegar a otros sitios y explotar recursos del espacio.
Sí, pero sí, cuidado también, cuando se pone la palabra explotar, queda como... Vamos a explotarlo y lo traemos aquí y nos es como la cosa que está colonialista, la mentalidad esta. A mí me gusta más verlo distinto, ¿no? No es cuestión de importar cosas de otros planetas, no acaba de salir a cuenta. O sea, económicamente te sale más a cuenta minar el fondo submarino, que hay un montón de territorio que no se ha usado demasiado, que irte al espacio exterior a buscar minerales, aunque... te digan que hay un asteroide de platino y no sé qué, hay mucho riesgo y la economía no sale, y menos Marte. Y lo que sí que funciona es si se genera lo que se llama una economía en el espacio, donde en el espacio se hacen según qué actividades. Por ejemplo, ahora ya estamos trasladando las comunicaciones al espacio un montón, con las nuevas redes y los satélites. Pues eventualmente puede, por ejemplo, la energía producirse directamente en el espacio, con placas solares, pero directamente en el espacio, y de alguna forma bajarla a la Tierra. Entonces, para hacer toda este desarrollo en el espacio, esta economía espacial que ya genera cadenas de valor internas propias del espacio, sí que Marte, la Luna, algunos asteroides juegan este papel como de nexos para que, otra vez, no vamos a colonizar y a salir de la Tierra, sino a un poco a incorporar el sistema solar a lo que sería el ámbito, el dominio de la experiencia humana.
¿Y cuándo vamos a poder empezar a ver un poco esto? ¿Nos estamos hablando de 100 años, 200 años?
Antes me decías si esto era ciencia ficción, y de hecho no es tanto ciencia ficción. Es un poco también lo que hicimos en este estudio. No intentamos extrapolar, sino que cogimos métodos que ya existen. Obviamente tenían que adaptarse, pero procesos... formas de trabajar, agricultura, etcétera, y contamos, si lo mismo que hacemos en la Tierra, cuánto más nos costaría hacerlo en Marte. Y no sale excesivamente mucho más. La única cosa, la energía, pero es un factor entre 5 y 10 veces más, pero no es un factor 1000 o 100 que dices, uy, estás fuera de órbita. En este sentido, no es una cuestión de si lo veremos o tendremos que esperar 200 años, es una cuestión de si querremos o no hacerlo. En este momento lo único que estamos esperando para empezar a hacer cosas en este sentido es los cohetes de gran tonaje que están desarrollando sobre todo Estados Unidos y China. Estados Unidos, cuando estos cohetes estén libres y disponibles, o sea que se puedan usar, esto va a empezar. No, la infraestructura, la tecnología, no estamos hablando de cosas que no existen, sino simplemente adaptarlas al entorno marciano o lunar o el que sea y empezar a hacerlo. No hay que esperar 100 años. Esperaremos lo que haga falta, pues bueno, porque a veces hay otras prioridades, como la que tenemos ahora en el mundo, y hay que reaccionar y hay que solucionar también los problemas del cambio climático, etcétera. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que no es una cosa a 100 años vista, es una cosa a un par de décadas, si nos apetece, y si está en sinergia con solucionar los problemas que tiene la Tierra.
Claro, estamos hablando de que se organizarían viajes, ¿no? De la Tierra a Marte, sería... en principio un viaje sin retorno, como una opción de vida. Tú decides irte allí también si cumples unos requisitos, ¿no? Hablabais de que tenía que ser gente que fuera joven, con ganas de reproducirse, formar una familia, perfiles variados, porque se necesitarían maestros, médicos, arquitectos, ingenieros, todo, porque tendría que ser completamente una ciudad sostenible. Sí. Y que el viaje costaría alrededor de 200.000 euros, 300.000, ¿no? Y se tardarían 300 días, según lo que he leído.
Sí, depende de... Sí, hay variabilidad, sí, pero más o menos, sí.
¿Y construir toda esta infraestructura? Porque, claro.
Bueno, esta infraestructura no es mucho más que la que necesitas aquí en la Tierra para incorporar un humano a una ciudad. De hecho, hicimos los números y es bastante parecido. Es un poco más caro, pero en materiales es un poco lo mismo. El tema es, aquí ahora estamos en la Tierra, la famosa transformación, el Green Deal y transformación ecológica. El problema en la Tierra es que es muy difícil transformar las cadenas de producción que tenemos a economía circular, porque llevan inercias históricas y la gente trabaja en lo que trabaja y saben hacer lo que saben hacer y la infraestructura está como está. Pero si empiezas desde cero no es tan complicado, que este es también uno de los mensajes importantes. Si tú pudieras construir una ciudad desde cero, coges un buen sitio para la ciudad, puedes diseñar las calles, lo haces de forma óptima, con un tipo de construcción y ya todo diseñado para que los materiales sean fáciles de reutilizar, esto podría hacerse en la Tierra. Y un poco es la misma idea de lo que podrías hacer en Marte. El único reto importante, de hecho, es desplegar una ciudad semilla, que el problema es cuán grande o cuánta gente necesitas en esa semilla, y a partir de ahí la misma ciudad semilla ya se va autorreplicando, autorreparando, y ya se extiende sin necesidad de exportar o sin necesidad de gastar muchas grandes cantidades. Entonces cada uno, si quiere ir o no quiere ir, pues eso, pues se paga el viaje en función de la demanda de trabajo que haya, pero vaya como cualquier otro sitio en la Tierra. Y el modelo es que se autosostenga y se desarrolle. Esto es muy importante, si no, no vale la pena. Si tienes que estar mandando continuamente maquinaria y gente para simplemente subsistir, esto no funcionaría.
¿Y cómo se gobierna? Bueno, vosotros, como decíamos, os presentasteis a este concurso organizado por The Mars Society, que es una organización que investiga formas sostenibles de vida fuera de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Fueron 175 proyectos, quedasteis entre los 10 finalistas. A partir de aquí, el que ya ha ganado, ¿qué va a suceder?
El concurso acabó cuando acabó el concurso. Pero a partir de aquí, bueno, cada uno ahora hemos discutido, tenemos estos diseños. Vamos a aprender de los diseños de los otros, que es la gracia. Y lo que sí que nosotros ahora estamos intentando es refinar un poco más los diseños e intentar proponer demostradores aquí en la Tierra, porque lo que te cuento que se puede hacer en Marte, pues se puede hacer aquí en la Tierra perfectamente y está muy en línea en desarrollar conceptos de economía circular, autorreciclaje, por ejemplo, usar captura de CO2 para generar todos los materiales orgánicos en vez de depender de petróleo, etcétera, etcétera.
Pues Guillem Anglada Escudé, astrofísico del CSIC y director del equipo español de SONET, que ha creado este proyecto de ciudad en Marte llamado NUWA, y también descubridor del exoplaneta Próxima B. Muchísimas gracias por estar en Radio CB.
Vale, gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.